Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: «No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: «Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado». Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Entonces, el pasaje pues nos sigue narrando la historia del nacimiento del Señor Jesús. Y estos pasajes son muy interesantes. Realmente cuando uno va a las Escrituras, comienza a conocer a Cristo desde una perspectiva muy preciosa. A veces hay cosas que son muy preciosas, pero nosotros no tenemos la capacidad natural de verlas. Por ejemplo, ¿cuántas personas no dicen que conocen a Jesús? Pero una cosa es conocer a Jesús o haber oído de Jesús, pero otra conocerlo en su gloria, como Él es. Por ejemplo, nosotros estamos en una galaxia que tiene millones de estrellas. Y algunas estrellas son supremamente poderosas. El Sol alcanza a ser una pequeña estrella en relación a otras muy grandes y muy poderosas. Lo que pasa es que nosotros a veces naturalmente no tenemos la capacidad de observarlas y contemplarlas en su poder. Pero una vez descubren los telescopios, aquellas cosas que son grandes de la galaxia, comienzan los hombres a contemplarlas y se dan cuenta de sus maravillas. No que ellas llegaron a existir, sino siempre había sido maravilloso, sino que el hombre no tenía la capacidad de alcanzar a conocer esas cosas. Lo mismo pasa con la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús es glorioso, pero nosotros naturalmente no tenemos la capacidad de conocerlo como Él es. Pero Dios nos ha dado su palabra, que es como el telescopio espiritual con el cual podemos llegar a conocer la revelación de la grandeza del Hijo de Dios. Entonces, este estudio del Evangelio de Lucas ha sido muy interesante porque hemos llegado a conocer y a hablar de muchas cosas cristocéntricas. ¿Quién es Jesús? Y por medio de la palabra llegarlo a ver en su plenitud, en la medida que el Señor nos va concediendo. Entonces, lo que hoy vamos a ver es seguir en eso que hemos estado hablando. Vamos a ligarlo mucho con lo que hablamos el sábado pasado porque está muy ligado, porque venimos hablando pues es de lo mismo, de Cristo, y de los cumplimientos que se daban en las Escrituras por medio de su nacimiento. Entonces, bueno, vamos ahí a las palabras de los ángeles otra vez. Entonces, ahí en el Lucas 2:9, vamos a leer las palabras de los ángeles. Dice: «Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor». O sea, la imagen fue pues algo impactante para ellos. Y mire lo que le dice el ángel. Pero el ángel les dijo: «No temáis. Porque aquí hoy estoy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Entonces, ¿qué era lo que bueno que iba a anunciar el ángel? Lo mismo que se nos viene narrando, el nacimiento del Hijo de Dios. Entonces dice el ángel a los pastores, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces ya el asunto comienza a ser muy interesante porque, como decíamos la vez pasada, todos los judíos tenían la expectativa de que naciera el Mesías, de que naciera el Cristo, el que Dios había prometido muchas veces, de muchas maneras por los profetas. Pero ahora se aparecen los ángeles y no es como los pasajes del Antiguo Testamento donde los ángeles decían, he aquí va a nacer. Sino que el asunto ya es tremendo porque ya ha nacido. O sea, todo eso que ustedes esperaban, les vengo a contar que eso ya sucedió. Entonces el asunto es muy interesante. Imagínate, para un judío piadoso que tenga expectativa del Mesías, pues es el cumplimiento de todas esas grandes promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Es interesante que el Señor resalte el nacimiento del Señor Jesús, porque en la profecía esto era una señal. Habían muchas señales, pero una de las señales que debía esperar Israel era que la Virgen diera a luz. Entonces, el mismo nacimiento de nuestro Señor Jesucristo era una señal. Por eso los evangelistas toman como de parte del Señor por inspiración, dejar registrado el nacimiento de Jesús en los evangelios. O sea, no es porque sí, sino que era cumplimiento a unas profecías que el Señor había dicho. Por lo menos, usted puede leer Isaías 7, verso 14, que el profeta usa este lenguaje. Dios hablando del Mesías, de la salvación del Señor, dice que habría una señal, y la señal pues es la que ellos van a ver en Belén, en el pesebre, que la Virgen está dando a luz un hijo. Isaías 7, verso 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. ¿Cuál era la señal? Pues la señal era lo que está narrando Lucas. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces la palabra que usa el hebreo ahí, señal, que es ot, significa, pues señal significa marca o una evidencia o un prodigio. Cuando Dios quería hacer algo y era algo importante, Él no dejaba que ese hecho pasara como cualquier cosa, sino Él usaba ese hecho para hablar de algo. Por ejemplo, el Evangelio de Juan usa esa frase, que este principio de señales comenzó a ser Jesús. Entonces, la palabra señal quiere decir que no simplemente era un milagro, sino que eso apuntaba a algo. Por ejemplo, cuando usted va en una carretera y usted ve la señal de tránsito, digamos, de estación de gasolina, ¿sí? A 100 metros. Entonces usted ya sabe que a 100 metros va a suceder algo. ¿Por qué? Porque la señal le avisó de algo. En sí la señal no es tan importante. Lo importante es lo que avisa la señal. Entonces, ¿qué era lo que estaba avisando esta señal? Que como dice el mismo pasaje, que en los hombres, en Israel, iba a haber una señal, y esa señal era que iba a nacer un niño. Pero ese niño no era cualquier niño, como lo decíamos la vez pasada, era Dios mismo. O como lo dice el mismo pasaje, su nombre sería llamado Emmanuel, que el mismo Evangelio Mateo nos enseña que significaba Dios con nosotros. Entonces, ese Cristo, el Hijo de David, era Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad que se hacía carne. Pero ligándolo al tema de hace ocho días hablamos de las teofanías del Hijo de Dios, hablando de Miqueas 5, mostrándonos que el Mesías que habría de nacer en Belén ya había existido, ¿sí? No era que Jesús llegó a existir, sino que como leíamos los pasajes, Él siempre existió con el Padre, Él es eterno con el Padre. Pero antes de hacerse hombre, Él había aparecido. Por eso la palabra teofanías. Teofanía significa fanía de aparición y teo, o sea, las apariciones de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos apariciones de Dios, leíamos alguna. Cuando el Hijo, como ángel de Jehová, se le apareció a Abraham, cuando se le apareció a Moisés en la zarza, cuando se le apareció a los padres de Sansón. Esas fueron teofanías, apariciones. Pero ahora el Hijo es manifestado de una manera mucho más plena y mucho más palpable. Ya no es que, porque teofanía es que Dios toma una apariencia sin ser eso. Por ejemplo, Dios toma apariencia de ser un ángel en el Antiguo Testamento. Nosotros lo leíamos la vez pasada. Pero cuando ellos hablaban con Dios mismo. Pero era simplemente una apariencia, ¿sí? Cuando Moisés vio al Señor en la zarza, pues era apariencia de zarza ardiendo. Pero el Señor estaba hablando con Dios, Moisés estaba hablando con Dios mismo. Pero eran simples teofanías, apariencias. Pero ahora vamos a ver uno de los grandes eventos de la teología cristiana, de la fe nuestra. Y es que ya el Hijo no aparece como aparecía comúnmente en el Antiguo Testamento, sino ahora el Hijo se hace hombre. Encarnación. Entonces ya son dos palabras diferentes. Una cosa es teofanía, o sea, que Dios se aparezca de cierta manera a los hombres y visite a los hombres de otra manera. Y otra cosa es que Dios, en la persona del Hijo, se haga hombre. Estas son de las grandes doctrinas fundamentales que a veces hemos estudiado, pero que siempre debemos estar constantemente, porque muchas herejías han girado en torno a estas verdades. ¿Por qué es tan importante que Lucas narrara esto? ¿Por qué es tan importante que Juan defendiera eso más adelante? Porque en los primeros siglos de la era cristiana, las herejías estuvieron en relación a esto. Por ejemplo, un hereje del siglo II llamado Marción, que él hizo como una condensación de las escrituras, redujo las escrituras a algunos libros de Pablo y algunas partes del Evangelio de Lucas. Pero la doctrina de Marción era que Marción decía que Jesús en realmente, él no se había hecho carne, él no creía que él se había hecho verdaderamente hombre, sino que simplemente él tenía apariencia de hombre, como una especie de fantasma. Entonces, él no creía que Cristo se hubiera hecho hombre, sino que él, al parecer, parecía un hombre, pero no era un hombre. Entonces, esa herejía de Marción fue una característica de algunas sectas gnósticas de los primeros siglos. Entonces, por eso el Evangelio no solo resalta que Jesús se hizo hombre, sino resalta que resalta cómo su mamá fue embarazada por obra del Espíritu Santo, resalta cómo fue el parto de María, el lugar donde fue el parto de María, resalta que hubieron varios testigos para mostrarnos que verdaderamente la Virgen había dado a luz un hijo. Y para resaltar esa verdad tan esencial de la doctrina cristiana era que Dios, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, se hacía hombre. Entonces es muy importante por ese tipo de herejías que han surgido conocer estos asuntos. También ha existido otros tipos de pensamiento heréticos que son comunes de los gnósticos de los primeros siglos que se han recauchado en nuestro tiempo. Por ejemplo, la nueva era habla algo que no es nuevo, sino que se hablaba desde antes, que Jesús era un hombre normal. Pero en el bautismo vino el Cristo sobre él. Entonces, cuando Jesús estaba bautizando, vino la unción o el Cristo sobre él. Pero cuando él fue a la cruz, el Cristo se fue de él. ¿Pero por qué es tan serio la desencarnada del Cristo? ¿Por qué es tan serio decir que no es que Jesús es el Cristo, sino que el Cristo vino sobre él? Porque ellos dicen, de la misma manera que vino la unción sobre Jesús, pues ha venido sobre grandes hombres a través de la historia de la humanidad, como ungidos. Entonces vino sobre Mahoma, vino sobre Buda, vino sobre... Entonces, ¿sí ven? Entonces la unción sobre ciertos hombres. Pero no es que el Cristo vino sobre Jesús, sino es que Jesús es el Cristo. Amén. ¿Eh? Es él, la segunda persona de la divinidad que tomó la naturaleza humana y participó de ella, siendo Dios, haciéndose carne, semejante a los nuestros. Y desde su nacimiento, desde sus primeros años, siempre fue consciente de quién él era. Hay que tener eso muy claro. Jesús era consciente de que era Dios. Jesús era consciente de que estaba con el Padre. Jesús era consciente que había sido hecho hombre para llevar a cabo la voluntad del Padre. Desde su niñez, en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Era consciente que él había existido antes de haber nacido en el vientre de su madre, porque la vez pasada leíamos todos los pasajes donde él decía, yo era antes de Abraham, yo era antes de Juan el Bautista, mostrando su preexistencia. Y bueno, hoy vamos a seguir tratando esos asuntos, porque son muy importantes, son doctrina cristiana fundamental, y pues estamos tratándolos por medio del Evangelio. Entonces, lo primero que quería hacer diferencia es, una cosa es teofanía, apariciones, y otra cosa es encarnación. Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y no solo la vieron sus padres, sino la vieron los pastores, la vieron los magos que venían del oriente. Y hay una gran cantidad de testigos que nos muestran con mucha evidencia histórica quién fue Jesús, quién fue nuestro Señor. Vamos a leer... Bueno, Miqueas 5 no lo vamos a leer porque ya lo leímos la vez pasada. Pero vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de esto. Hebreos 1, capítulo 1, verso 6. Hebreos 1, verso 6, que posiblemente es considerado, esta epístola posiblemente algunos hermanos consideran que la escribió Lucas. Y tiene una misma línea teológica que lo que viene hablando Lucas en el Evangelio y en Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a ver un poco algunas palabras que dice el Evangelio, la Epístola a los Hebreos, que nos hablan de lo que estaba sucediendo, que nos estaba narrando Lucas. Dice ahí Hebreos 1, verso 6, dice, y otra vez, hablando del Padre acerca del Hijo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo... Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Eso es lo que estamos leyendo en Lucas, pero vamos a estudiar un poco esta frase. ¿Qué es esa frase de cuando introduce el Padre al primogénito? Quiere decir que la encarnación del Hijo de Dios no es su nacimiento en cuanto a su existencia como Dios, porque Él siempre ha existido, pero es su nacimiento en cuanto a su naturaleza humana. Pero este pasaje cuando introduce nos muestra que Él ya estaba con el Padre, que es un lenguaje muy interesante que se usa en el Evangelio de Juan. Leámoslo, por lo menos Juan 3:31, no pierda Hebreos porque vamos a estar sobre ese pasaje. Juan 3:31, Juan el Bautista hablando de Jesús, porque su ministerio, como lo decíamos también unos sábados pasados, el ministerio de Juan era preparar el camino al Señor. Pero cuando a Juan hablaba del Señor, no hablaba como si fuera cualquier hombre. Porque cuando estamos leyendo la historia de Jesús, no estamos hablando de cualquier hombre, porque no nació como cualquier hombre, y el testimonio de las Escrituras que nos dan de él es bien, bien diferente a nosotros. Entonces mira lo que dice Juan acerca de Jesús. Él dice, el que de arriba viene, porque dice el Padre que el Padre lo introdujo, pero ¿de dónde lo introdujo? ¿De dónde lo tomó y lo introdujo? Mira lo que dice Juan, que el que de arriba viene y ya comienza a darle el lugar que le pertenece al Hijo, es sobre todos. Y eso es muy interesante, hermano, porque cuando nosotros ponemos a Jesús... Aunque se hizo hombre, no es como todos los hombres. Es bien diferente a todos los hombres. Por ejemplo, el Islam, los musulmanes, piensan que Jesús es un gran profeta de Dios. Y lo ponen en una lista de los grandes profetas de Dios. Pero cuando tú hablas de Jesús, Jesús no es como los hombres, porque Él venía de arriba. Y dice Juan, y es sobre todos. Y es sobre todos. Y no solo dice eso, sino que dice, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, ¿usted está entendiendo esa frase hebrea, introducción, que lo introdujo el Padre? Es sobre todos. Juan 6:33, mira que Juan, el Señor tiene una conversación con los judíos. Y él está hablando a los judíos sobre el maná del cielo, y el Señor Jesús hablando, él dice estas frases, lo mismo que Juan nos está diciendo, Juan 6:33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y en el 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces ese pasaje es bien interesante. ¿Por qué? Porque estos pasajes son muy claros sobre la Trinidad. Primero, el Hijo no estaba en la tierra, sino estaba en el cielo. Pero no estaba solo, porque Juan 1 dice estaba con el Padre. ¿Sí? Y nos muestra que son dos personas diferentes, a tal punto que el Padre es el que envía y el Hijo es el que se encarna. Porque también hay que hacer diferencia. Cuando nosotros decimos es que Dios se hizo carne, estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Porque el que se encarnó fue el Verbo, el Hijo. El Padre lo envió, lo introdujo. ¿Sí? ¿Cómo? Para que asumiera la naturaleza humana en el vientre de María. Pero él ya estaba con el Padre. Es del cielo y es sobre todos y existió eternamente. Como decíamos el sábado pasado, y se apareció varias veces a los hombres. Solo que ahora, por el propósito de Dios, ya no solo toma apariencia de hombre o de ángel mensajero, sino que ahora se hace hombre. Participa de carne y de sangre. No es como decía Marción que era una simple apariencia, o no es que la unción vino sobre un hombre llamado Jesús. No, es que el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, el que estaba en el cielo con el Padre, participó de la naturaleza humana en el nacimiento virginal de la Virgen en la ciudad de Belén, siendo testigo su padre adoptivo José, su madre María, ángeles, pastores. Y ahora nosotros estamos haciendo memoria de este que nació, pero estamos conociendo quién él era. Por eso es importante cuando leemos Hebreos, el Padre lo introduce. ¿Pero cómo así que lo introduce? Porque él estaba con el Padre. ¿Sí lo están entendiendo, hermano? Esto es pura cristología bíblica. Dice, en el 41, en el 6:41, porque los judíos al escuchar esto, ellos lo entendieron, pero no les gustó. No les gustó. Dice, murmuraban entonces de los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, mire lo que ellos decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? O sea, ellos entendieron. O sea, si él está diciendo del cielo he descendido, ¿cómo puede ser, pues, si nosotros conocemos a su padre, que es José, y su madre, que es María? Ellos entendieron que él estaba hablando, que él era algo más que un simple hombre que había nacido de una mujer. Más adelante, cuando él les dice, es que el Padre y yo uno somos, de una vez cogieron piedras, porque entendieron que se estaba haciendo Dios. Porque esa es la piedra de tropiezo para los judíos. Aún para los judíos que hoy en día se convierten en estas ramas judaizantes. Ellos pueden llegar a pensar y a creer que Jesús es el Cristo, pero no consideran que Jesús es Dios con el Padre. Ahí es la piedra de tropiezo para ellos. Pero como lo hemos estado haciendo, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado bastante, sin proponérnoslo, de la divinidad de Jesús todos estos sábados. Y cada vez no estamos tocando los mismos pasajes, sino estamos viendo pasajes por acá, pasajes por allá, pasajes por allá, mostrando cómo hay gran evidencia bíblica donde la palabra nos muestra que se le atribuyen atributos divinos a Jesús, se le hablan con palabras que solo se le hablaban a Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y que los hombres que seguían a Jesús y que son el fundamento de nuestra fe, los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, nos dan suficiente evidencia para creer que Él es Dios. Amén. O sea, no es un asunto que lo estamos forzando, sino cada vez, y a veces, la verdad, digamos, hoy quería avanzar bastante, pero es bueno que tengamos presentes estos pasajes, porque eso nos suman y nos suman evidencia bíblica para creer el asunto, ¿no? Y pues la idea es que podamos conocerle al Señor. Dice Juan 1:1, por lo menos, Juan 1:1 lo leíamos hace 8 días, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es un pasaje muy claro acerca de la Trinidad, es un pasaje muy claro acerca de la divinidad de Jesús, es un pasaje muy claro acerca de su relación con el Padre, la diferencia de personas. Pero mire lo que dice el 9, que estamos hablando de la introducción en el mundo. Juan no era la luz, pero él vino a dar testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? Jesús dijo, yo soy la luz. Y mira lo que dice Juan acerca de Jesús, dice en el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Mire esta frase, venía a este mundo. O sea, el Padre lo introdujo, porque el Hijo estaba con él eternamente, pero el Padre lo envió, ¿sí? Venía a este mundo. Pero mira lo que dice, en el mundo estaba, ahí ya lo vemos nacer en Belén, lo que estamos leyendo en Lucas. Pero mire esta frase, y el mundo por él fue hecho. Por eso decimos que Jesús es Dios, porque solo alguien que puede crear las cosas se le puede atribuir divinidad. Cuando vemos la creación, la palabra nos muestra que Jesús es creador con el Padre. Todas las cosas por él fueron hechas, dice en el versículo 2 y 3. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y este pasaje nos dice, y el mundo al que él venía, por él había sido hecho. Tremendo, ¿no? El mundo que él había hecho, no hubo un lugar para él, le tocó nacer en el pesebre. Mostrando que este mundo, como decíamos la vez pasada, está en una abierta hostilidad a aquel que lo creó. A tal punto que el Hijo de Dios nunca tuvo ni dónde recostar su cabeza en este mundo, siendo él el dueño del lugar. Tremendo, ¿no? Esas son esas verdades que nos muestran el carácter de nuestro Señor. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y en el 14 dice, y aquel verbo, el que estaba con el Padre que es Dios, dice, y aquel verbo que fue hecho carne. O sea, no fue que simplemente el verbo vino a Jesús en el bautismo, sino que el verbo asumió la naturaleza humana, ¿sí? No dejando de ser Dios, pero sí asumiendo perfectamente la naturaleza humana, y fue llamado Jesús. El verbo, el Hijo, el que estaba con el Padre, se hizo hombre. Y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan lo conoció ya cuando era un adulto. Nosotros estamos leyendo el relato cuando era apenas un bebé en pañales. Pero ya siendo un bebé en pañales, era adorado. Ya siendo un bebé en pañales, era reconocido el Cristo. Ya siendo un bebé en pañales, pues se le reconocía todas las profecías en él. Volvamos a Hebreos. Ya entendemos un poco ese lenguaje de se le introdujo. ¿Qué se le introdujo? Se encarnó. Porque él ya había aparecido, él ya se estaba manifestando. En los siglos había manifestado varias veces como leíamos la vez pasada. Pero ahora se hizo carne, se hizo hombre, verdadero hombre. Como lo dice Hebreos y bueno, muchos pasajes. Ahora volvamos a Hebreos 1:6 dice. Y otra vez, cuando el Padre introduce al primogénito en el mundo, en ese mundo que fue criado por el primogénito, para el primogénico, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, en la escena que estamos leyendo en Lucas, el Hijo es adorado por lo que viene a ser. El pasaje dice que los ángeles comenzaron a alabar a Dios y decían que buena voluntad de Dios para con los hombres y paz en la tierra. O sea, porque el Hijo venía cual mensajero de Dios a reconciliar a los hombres con el Padre. Pero este pasaje nos habla de que la adoración al Hijo no es solo en cuanto a la redención. Porque como les decía, estamos viendo el telescopio de la palabra de Dios para ver la grandeza del Hijo de Dios. Por lo menos sin estudiar, porque la Epístola a los Hebreos del primer capítulo es para estudiarlo con mucho detalle, porque dice cosas muy tremendas cada frase. Por lo menos dos frases que se dicen en el pasaje, en el verso 2, nos muestran por qué los ángeles deberían adorarle. Ahí en el 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, dos cosas. Primero, el heredero, y segundo, como leíamos ahorita, el creador. Entonces vamos a leer una parábola en Mateo 21, verso 33, donde se nos habla del heredero, porque eso es muy importante. Conocer estas palabras es muy, muy importante. Mateo 21, verso 33. ¿Por qué es tan importante conocer estas palabras? Porque nuestra actitud hacia el Hijo de Dios va a estar moldeada por nuestro conocimiento que tengamos de Él. Eso es muy importante saberlo, hermano. Mi vida cristiana está muy relacionada al conocimiento que yo tengo de Cristo. Dependiendo quién es Jesús para mí, yo me voy a relacionar con Él y voy a vivir de cierta manera. Entonces, lo primero que dice el autor es que Él es el heredero. ¿Cómo así que el heredero? Hay una parábola que vamos a leer, la parábola de los labradores malvados, que nos muestra un poco eso. ¿Qué dice la parábola en el verso 33? Dice, oíd otra parábola, le está hablando a los judíos, a los que no le recibieron. 21:33 dice, un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Ese pasaje, esas parábolas son muy tremendas, hermano. En ese pasaje resume todo lo que es Génesis y todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la viña? Los cielos y la tierra. ¿Quién es el Padre? Pues el Padre, Dios crea todo eso. Pero Él adecua la viña y pone unos administradores a la viña. ¿Quién es el administrador de la viña? ¿A quién le dijo el Señor? Multiplicados, señoreados, sojuzgada. ¿Quiénes son los labradores? Los hombres. ¿Pero qué esperaba Dios de esos hombres al haberlos creado, haberlos puesto en esta tierra? ¿Qué esperaba de ellos? Que ellos le dieran un fruto a Dios. ¿Sí? Esa palabra habla mucho, hermano. Dios no hace las cosas solo por hacerlas. Como creador de las cosas, Él espera que su creación, especialmente los hombres, demos un fruto para Él. Hay pasajes, otros pasajes, donde dice que Él habla de una vid estéril, de una higuera estéril. El Señor plantó la higuera y cuando vienen a recoger frutos, no da frutos. Entonces el Señor dice, pues córtela, porque si no, Señor, ten misericordia, dale otro tiempo, a ver si la cuidamos, a ver si da frutos. Entonces Dios espera de los hombres que demos fruto, hermano. Dios espera fruto de nosotros. Pero mire lo tremendo. Esos hombres que Él había creado, que Él había dejado, se rebelaron contra Él. Se rebelaron contra Él. Dice el pasaje siguiente, dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. ¿Cuáles fueron los labradores? Jeremías, los mensajeros. Ezequiel, Samuel, cada uno de los profetas, venía a los hombres a decirles, venid, da el fruto de vida a vuestro Dios. Pero los hombres, en vez de recibir a los mensajeros, ¿qué hicieron? Algunos mataron, algunos apedrearon, algunos rechazaron. Esa es toda la historia del Antiguo Testamento. Dios tratando con los hombres y los hombres resistiendo uno a uno los mensajeros de Dios. Entonces el Padre dice algo, no, pues, yo voy a enviar a mi Hijo. A mi Hijo. Miren lo tremendo, hermano, eso es la encarnación. Yo voy a enviar a mi Hijo. De pronto tengan respeto de mi Hijo. Tremendo, ¿no? Del Hijo. Porque los otros eran trabajadores. Este es el Hijo. ¿Por qué estamos siguiendo la parábola? Porque ahí se usa la palabra, este es el heredero. O sea, yo voy a mandar al que es dueño de todo eso. A ver si de pronto tengan respeto de Él. Pero decía Juan, no le recibieron. Tremendo, ¿no? Entonces dijo en el 37, envió de nuevo otros siervos en el 36, más que los primeros, se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su Hijo, diciendo, tendrán respeto a mi Hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. O sea, ellos entendieron, de alguna manera entendieron quién era. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, echaron fuera de la viña y le crucificaron, ¿no? O le mataron. ¿Qué es eso, hermano? Esa es la historia de la redención. Pero ¿por qué fui a la parábola? Por la frase que decían los mismos que le rechazaron: este es el heredero. Hermano, en ningún texto bíblico no hay ni siquiera la insinuación de que Dios haya hecho algo o Dios haya hecho las cosas para alguien fuera de él mismo, sino que todo lo que él hizo, lo hizo para su hijo. Específicamente su hijo. El hijo es el heredero de todas las cosas. O sea, mira a su alrededor. Piensa en cualquier cosa que ha sido creada. Las cosas que se ven, las cosas que no se ven en esta tierra, en la galaxia, las personas, los animales, todo, todo lo que en su mente quepa. Y mira, hermano, eso tiene dueño. Y el dueño es el Hijo de Dios. Así que lo que usted tiene, simplemente lo está administrando para uno que es heredero. Eso no le pertenece. Y Dios le va a pedir cuentas con lo que hizo del Hijo de Dios. Porque Él es el dueño. ¿Qué hizo usted o qué está haciendo usted con lo que es de Jesús? Porque Él es el dueño de todas las cosas. A Él le pertenece. Y Él espera, acuérdese la parábola, que nosotros le demos el fruto que le corresponde a Él de todas las cosas. Todo es de Él, hermano. Él es el dueño legítimo de todo lo que hay. Tremendo, ¿no? Y a veces, como veíamos en el Evangelio de Lucas la vez pasada, no había un lugar donde Él pudiera nacer, siendo Él el dueño. ¿Por qué? Porque los hombres en su egoísmo y en su autoexaltación quieren adueñarse de la viña. Esto es mío. Esto es mío, señores. Esto es mío. No se engañe, hermano. No se engañe. Usted apenas es un administrador. Y eso según lo que Dios le ha concedido. A algunos más, a otros menos. Pero el heredero es Cristo. Es Cristo. No entierre lo que el Señor le ha dado. No lo esconda. No lo hurte. La segunda palabra que usaba Hebreos ahí era: lo constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, como lo veíamos la vez pasada, ahorita en los pasajes anteriores, como creador. Entonces podemos ir a un pasaje ahí en Colosenses 1:16 para mostrar por qué los ángeles de... Porque es que, hermano, aún los ángeles rebeldes sabían quién era Jesús. Si se acuerdan ese pasaje cuando el Señor... Yo no me acuerdo con qué endemoniado fue que el Señor llega y los demonios de una vez se manifiestan y le dicen: sabemos quién eres tú, el santo. Viniste ya para atormentarnos. O sea, ya llegó el día del juicio. O sea, ellos sabían quién era Jesús. Porque si hay alguien que es más blasfemo que el diablo mismo, es el hombre, hermano. Porque dice la escritura que aún los demonios creen y tiemblan. Pero el hombre no. El hombre en su locura y en su ceguera ha cogido una posición aún más blasfema que la del mismo infierno, ¿no? Porque esos ángeles rebeldes antes no fueron creados rebeldes. Y ellos conocían al Hijo antes de su encarnación. Tremendo, ¿no? Es que a veces ni siquiera los cristianos temblamos cuando consideramos al Hijo de Dios. Y los demonios sí tiemblan. Mira como dice Colosenses 1:16 hablando del Hijo: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, hermano, cosas que nosotros ni hemos visto ni han subido en nuestro corazón, ni nos imaginamos, hermano. Dios las creó en el Hijo. También las que hemos visto y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Usted ha visto no solo cosas espirituales, sino hay cosas que nuestros ojos no captan. Necesitamos un microscopio, necesitamos todas esas cantidades de seres unicelulares, microscópicos, todo, dice la Biblia, que fue creado en Él y para Él, dice. Dice, sean tronos, también cosas, lo que el Señor hizo, los ángeles con todas sus jerarquías, con todo su poderío que Él les dio, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Creador, pero heredero. ¿Usted cree que esas frases que estamos leyendo no son dignas? Por eso el Señor, cuando introduce al Hijo, le dice a los ángeles, adórenle, adórenle. Y no solo a los ángeles. Después de la humillación, de la muerte y de la resurrección, ahora enaltece al Hijo sobre todo nombre y manda a toda criatura. No solo los ángeles, también los hombres. Que nos postremos delante de Él y confesemos que Él es el Señor. O sea, que reconozcamos quién es su señorío, su majestad, su exaltación. Ahí en el mismo Hebreos, yo les dije que no perdían el pasaje, 1:6 dice, que le adoren los ángeles, mostrando, como lo está diciendo los pasajes anteriores, que aún Jesús no solo es superior a los profetas, Jesús no es solo superior a la misma creación visible, sino es superior a los ángeles y a todas las potestades invisibles. Porque el mismo pasaje 4, mire lo que dice, hecho tanto superior a los ángeles. Por eso cuando se nos preguntan, porque hay algunas sectas que llegan y dicen, no, es que Jesús es el arcángel Miguel. No, porque es que Dios no habla de ningún ángel como habla de Jesús. Un ángel es creación de Dios, es parte de esa creación invisible, pero así, aún así creación. En cambio el Hijo es el creador. El ángel es la criatura, el Hijo es el dueño de la creación. ¿Sí ven la diferencia? Dice, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás Dios? Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado y otra vez yo seré a el padre y él me será a mí hijo. Es evidente cuando nosotros leemos pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, Job, Génesis 6, que Dios cuando habla a los ángeles les llama los hijos de Dios, ¿sí? Vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Pero nunca de manera personal ni de manera directa se le llama a un ángel el hijo de Dios. Es un título exclusivo a la segunda persona de la Trinidad, al Verbo que estaba con el Padre y se hizo carne. Y no solo es diferente a los ángeles porque le llama mi hijo eres tú, yo te he engendrado, y no solo le llama ahí en la encarnación, cuando Él se va a bautizar, dice, ¿sí? Se escucha una voz que dice, mientras el Hijo se está bautizando, el Padre habla, hace audible su voz y desciende el Espíritu Santo sobre Él, mostrando las tres personas de la Trinidad, pero la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. ¿Sí ven? Nunca Dios dijo eso de un ángel, hermano, ni nunca sucede tal palabras del Padre a los ángeles. Antes manda a los ángeles a adorar al Hijo, como lo dice ahí en el verso 6 que estamos leyendo. Y hay personas que dicen, bueno, es que una cosa es reverencia, otra cosa es adoración. No, Dios prohíbe la adoración de cualquier cosa o criatura, porque eso es lo que la Biblia llama idolatría. Por ejemplo, Apocalipsis 22, verso 8. Porque si el Padre manda adorar al Hijo, es que el Padre considera a su Hijo digno en esencia y naturaleza de ser adorado. Porque Dios no comparte su gloria con Nadie. Como decíamos la vez pasada, ¿por qué Satanás fue expulsado de los cielos? Porque siendo un ángel, quiso ponerse en el lugar de Dios y robarle lo que solo le pertenecía a Dios. En cambio, el Hijo, aunque está naciendo como hombre, está siendo encarnado como hombre, ya desde su nacimiento se le manda adorar, mostrando la divinidad del Hijo, mostrando quién era el Hijo, el heredero, el creador. No solo creador, dice Hebreos, el sustentador de todas las cosas. Mira Apocalipsis 22, 8, escuchemos las palabras de un ángel. Dice, yo soy Juan, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y los que guardan las palabras de este libro. ¿Qué dice ahí? Adora a Dios. ¿Por qué? Porque la ley decía esto: al Señor tu Dios adorarás. Solo, no te inclinarás delante de nada, ni te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso con su gloria. Entonces, cuando Dios manda adorar al Hijo, aún de los ángeles, es porque el que está naciendo es Dios con nosotros. Es la segunda persona, el Verbo, Dios mismo haciéndose carne. Lo mismo también sucedió cuando Pedro llega de Cornelio. Cornelio se inclina y le dice Pedro a Cornelio, no te inclines. ¿No es que yo soy un hombre? Entonces, ¿por qué este niño que acaba de nacer es adorado? Entonces, esos pasajes, muchos de estos pasajes, nos muestran la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Juan 9, verso 35. Hoy estamos haciendo como, estos días han sido como unas pequeñas vistas de varios versículos mostrando la divinidad de Jesús, quién es Jesús. Y como les he dicho, hermanos, si usted se encuentra con los testigos de Jehová, si usted se encuentra con los unitarios, si usted se encuentra con las personas que atentan contra estas doctrinas, es bueno que usted conozca estos pasajes, es bueno que usted resalte estos pasajes, es bueno que usted sepa bíblicamente por qué nosotros creemos que Jesús es Dios, porque creemos en la Trinidad, porque creemos que Dios se hizo hombre, porque creemos en la perfecta salvación que otorga la muerte de Cristo. Porque esas son las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Mira, este es el caso de un ciego que es sanado por Jesús, pero que es expulsado por la sinagoga. Mira lo que sucedió ahí en el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? 9:35. Mira la pregunta del Señor al ciego. Aquel que no puede ver con los ojos naturales, respondió, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mira lo que dice el ciego. Respondió él y dijo, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Para que crea en él. Tremendo, ¿no? Porque el Salmo decía así, honrad al Hijo, porque no solo se habla del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento. Hay pasajes en los Salmos que dice la Biblia que honrad al Hijo para que Dios no se encienda en ira. Y cuando está Job hablando con algunos de sus amigos, le dice uno de sus amigos, o yo no me acuerdo si es Dios a Job, le dice, bueno, dime tú, ¿cuándo estabas, cuando se creó el alba? ¿O acaso sabes el nombre de su Hijo? Hijo, ¿qué? ¡Wow! ¿Cuál será el Hijo? Entonces, cuando el Señor le dice al ciego, bueno, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ellos sabían, porque habían pasado del Antiguo Testamento, que hablaban del Hijo de Dios. Y el ciego dice, ¿quién es? ¿Quién es para que yo crea en él? Porque si tú me dices que en él, ¿quién es? Yo voy a creer en él. Tremendo, ¿no? Le dijo Jesús, pues le has visto. El que habla contigo, él es. O sea, Jesús tenía conciencia quién era. Él era el Hijo de Dios, él era Dios mismo. aunque él no daba testimonio de sí mismo, porque él mismo dijo, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio sería falso. Otro da testimonio de mí. ¿Quién daba testimonio de él? El Padre. ¿Quién más dio testimonio de él? Juan el Bautista. Porque cuando le preguntaron a los judíos, le preguntaron al Señor, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Se acuerda que hablábamos la vez pasada de eso? Y ellos dijeron, bueno, él les dijo, pues sí, respóndanme ustedes esto primero. ¿Con qué autoridad bautizaba Juan? ¿El bautismo de Juan era del cielo? Entonces ellos decían, si decimos que es de los hombres, nos apedrean porque el pueblo considera a Juan profeta. Pero si decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿por qué no creíste en él? Porque Juan hablaba de él. Juan decía que él no era digno de ni siquiera desatar la correa de su calzado. O sea, él conocía quién era Jesús. Y mira lo que dice este pasaje. Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. ¿Y por qué Jesús no le dijo, no me adores? Adora a Dios, como dijo el ángel. ¿O por qué no dijo como Pedro cuando dijo ante Cornelio? Que Cornelio le dijo, no, párate, yo soy un hombre como tú. Pedro a Cornelio. ¿Por qué no le dijo eso? Porque Jesús era consciente quién era. Y él sí era digno de adoración. También más adelante Tomás le adora. Entonces todos estos pasajes nos muestran quién era Jesús. Aún desde el nacimiento ya los ángeles le estaban adorando. Y miren las palabras de Jesús como termina la conversación. Dijo Jesús, para el juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que ven o creen ver, sean cegados. ¿Y cuál era el pecado y el contexto? Los judíos que decían que conocían la ley, que entendían las escrituras, no le conocieron. Porque hay muchas personas que pueden estar en un ambiente religioso, leer las escrituras, creer que sirven a Dios y no conocen a Jesús. Y pueden haber pastores por allá pastoreando en la noche a los que se le aparece y dice, mire, vayan a tal lado que ese bebé es el Cristo, es el Hijo de Dios. ¿Y a usted no le parece tremendo que tal vez muchos de nosotros no estudiamos en las mejores escuelas de teología? Tal vez no estuvimos en los grandes seminarios de los hombres y Dios nos ha revelado a su Hijo. Qué precioso, ¿no, hermanos? Que nosotros siendo ciegos, siendo personas que no buscábamos a Dios, que estábamos en rebeldía, Dios nos ha abierto los ojos y nos ha concedido conocer a su Hijo y nos está concediendo conocerle cada vez más. Ese es el verdadero cristianismo, hermano, poder conocer a la persona del Hijo de Dios, amarle y servirle como Él le merece. ¿Sí? Eso es precioso, ¿no? Porque igual que este hombre, nosotros estábamos ciegos, dice, el Señor nos abrió los ojos. Y aquellos, imagínense, la vez pasada veíamos que cuando los magos llegaron a Jerusalén y dijeron, ¿dónde debe nacer Jesús, el Cristo? Todos ellos sabían, en Belén, porque así escrito estaba, Belén, y citaban la profecía y todo, pero no estuvieron cuando Él nació. Y es tremendo que a veces uno puede llenarse de conocimiento sin conocer al Hijo de Dios. El Señor nos libre de eso, porque la idea es que podamos conocerle y, como dice Pablo, experimentar el poder de su gloria y de su resurrección. Hay gente que viendo o cree que ve, nunca le han visto, son ciegos. Pero otros que éramos ciegos verdaderamente, ahora le vemos y ahora creemos. Qué precioso, ¿no? Volvamos a Lucas para ir terminando, hermanos. Lucas 2, verso 12. Dice los ángeles en el 12, esto servirá de señal, hallaréis al niño. Pero ya después de ese recorrido ya saben quién es el niño, ¿no? Es el heredero, el creador, aquella luz verdadera. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvimos hablando del nacimiento de Jesús en esta serie? Que decíamos que cuando el nacimiento de Juan, cuando Juan nació, la costumbre de la época era que el día de la circuncisión se le ponía el nombre al niño. Entonces, cuando el niño nacía, había al frente de la casa, se reunían todas las personas de la aldea o del pueblo, y se traían los músicos. Entonces, si era niño el que nacía, había una alabanza. Si era mujer, no había alabanza. Pero si nacía hombre, había toda una celebración. Y cuando nace Jesús, pues como están en un pueblo donde se van a ir a censar, pero no es el lugar donde ellos son nativos, donde está su familia, solo hay animales. Jesús nace en un pesebre. Pero como no había una corte de músicos que acompañara el gran nacimiento, Dios mandó una corte celestial. Ángeles. Y no solo para celebrar que nacía un hombre, sino quién era este hombre, hermano. Había una fiesta. Así como dice la palabra más adelante, que hay una fiesta cuando un pecador se arrepiente en los cielos. También hubo una celebración cuando Jesús nació, porque era el acontecimiento de los acontecimientos, hermano. La gran salvación prometida a los hombres. El gran Mesías se estaba naciendo, estaba naciendo. Y como no había hombres para celebrarlo, hubo una compañía de ángeles. Y mandaron a una compañía de pastores. Qué precioso, ¿no? Dice ahí, gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Decía un hermano, si los hombres entendieran estas palabras, que en el cielo hay un Dios que tiene una muy buena voluntad para los hombres y que envía a su Hijo. Sucedió que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Qué precioso que ellos no se quedaron solo, como hemos venido diciendo, solo oyendo lo glorioso, sino que yo quiero ver. O sea, si esto es así, pasemos, vayamos. Qué bueno, ¿no? Que ellos pudieron no solo oír, sino después verlo con sus ojos. Ver que no era una simple aparición de un ángel falso, de un engañoso, sino que de verdad eran ángeles de Dios mostrando un hecho que estaba sucediendo. Y vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Tremendo, ¿no? Porque ya María pues había escuchado unas palabras tremendas del ángel. María había escuchado las palabras de Elizabeth. Posiblemente también tenían en cuenta la profecía de Zacarías cuando nació Juan el Bautista. Y ahora llegan estos pastores a añadir acerca del testimonio de este niño que está naciendo, de su hijo Jesús. Y dice la palabra, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Porque estas son palabras... De verdad, hermano, nosotros no calculamos lo que estaba sucediendo en este momento y la importancia de este evento proféticamente y en cuanto a nuestra salvación. Y dice ahí, en el verso 19, y con estas quiero ir terminando. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y es muy importante la actitud de María para nosotros, hermanos, que escuchamos estas mismas. Tal vez no las vemos, pero las escuchamos y nos reunimos a estudiarlas, hermano. Esto es para meditarlo. Esto es para preguntarnos, como el Señor le preguntaba a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Jesús es el heredero para usted, hermano. Jesús es el creador. Jesús es el... ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué lugar ocupa Jesús ahora en su vida? ¿Cuántos de sus planes, de sus deseos están centrados en la persona del Hijo de Dios? ¿Cuánto de lo que usted escucha acerca de Jesús lo lleva a meditar? A mí me ha gustado mucho cuando, aprovechando que no está el hermano, lo digo. Cuando Andresito dice, uy hermano, yo me quedé pensando que Jesús es esto y no pude dormir. Esas frases del hermano a mí me parecen tan preciosas. ¿Cuánto de lo que usted escucha acerca de Jesús lo lleva a meditar en su cama? ¿Cuánto de lo que usted escucha y ha comenzado a entender de la palabra de Dios lo ha guardado en su corazón y es su meditación, ¿no? Eso es para nosotros, hermano. No solo escuchar un asunto, sino meditarlo, ¿no? Y más cuando hablamos de Jesús. No hay que dejarlo caer en tierra. Medite en lo que usted escucha acerca del Hijo de Dios. Así hizo María. Y en el 20 dice, y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Nosotros en esta misma serie hablábamos de la importancia de la adoración cristiana. Porque si usted lee el relato que estamos leyendo del Evangelio, varias veces estas personas siempre terminaban alabando y dando gloria a Dios. Zacarías, Elizabeth, María, y ahora estos ángeles, y ahora estos pastores, después de ver estas cosas, lo que inclina su la inclinación de su corazón inmediata es adorar. Adorar al Hijo, adorar a aquel que está siendo manifestado y revelado a ellos. Una vida cristiana que está conociendo al Hijo de Dios hace de él el centro de su adoración, de su alabanza, de su exaltación. Porque si es el heredero, merece respeto, merece honra, merece devoción y merece amor, hermano. No solo en nuestras reuniones, también en nuestras reuniones, hermano. A veces tenemos un corazón muy duro y opacado cuando cantamos a Dios, cuando oramos a Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios. Él debería ser reverenciado, Él debería ser adorado. Y yo les digo con mucho amor y respeto, nuestras reuniones deben ser un culto a Dios, desde la manera como tenemos una actitud a Él, como tenemos nuestros niños, todo eso, hermano, todo eso debe ser un acto de adoración a Dios, como recibimos su palabra, como oramos, como cantamos. Todo lo que estamos conociendo nos debería llevar a ser personas que adoremos en espíritu y en verdad, que el Hijo de Dios tenga en nuestro corazón un altar de amor, de reverencia y de adoración. Pues Él lo merece, ¿no? Él lo merece. Qué bueno que nosotros también podemos decir lo que hemos oído. Dios nos está permitiendo oír estas grandes cosas en relación a su Hijo. El Señor permita que seamos como María y como los pastores, que guardemos y que eso nos lleven a adorar y agradecer a Dios por las grandes cosas. Yo venía caminando para acá y yo pensaba, pudiéramos estar en tantas cosas, hermano. Tomando en una discoteca, viendo un partido de fútbol, una novela, noticias, en cualquier cosa, hermano. Pero Dios nos concede el privilegio de estar escuchando su palabra. Y eso ya debería ser un motivo de mucho agradecimiento. Gente que está perdiendo su vida en las vanidades ilusorias de este mundo. Pero Dios nos está concediendo el privilegio de reunirnos para conocer al Hijo, al que es el dueño, al que fuimos creados. Nosotros no fuimos creados ni para ser exitosos en este mundo, ni siquiera para tener una familia y ser felices. Si nosotros fuimos creados fue para Cristo. Y todo debe girar en torno a esa bendita realidad. Entonces seamos agradecidos porque estamos entendiendo esas cosas, hermano, y vivamos conforme a las cosas que el Señor nos está mostrando, aún en los aspectos más sencillos de nuestra vida. Amén. Jesús es el Hijo de Dios, hermano. Y gracias al Padre porque nos lo ha revelado. Porque ciertamente esto, como el Señor le dijo a Pedro, esto te lo reveló mi Padre, que está en los cielos. Y eso nos hace bienaventurados con la verdadera bienaventuranza y felicidad. Entonces vamos a dejar el pasaje hasta ahí, hermano. Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra que es preciosa y que constantemente nos está llevando a Él, al Verbo, al Hijo, a Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por permitirnos, Señor, por conocer a tu Hijo, Señor. Te damos gracias porque tú nos estás abriendo los ojos, tú nos estás alumbrando, Señor. Nos estás dando entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, estamos en tu Hijo, Señor. Permite que tu Hijo sea conocido, Señor. Permite que tu Hijo sea predicado, Señor, sea enseñado, sea revelado a los hombres, Señor. Y también permite que tu Hijo sea adorado y exaltado en medio nuestro, Señor. Que Él sea engrandecido sobre todas las cosas y nosotros podamos servirle y adorarle con todo amor, con toda reverencia, como Él es digno, Señor. Bendito es el Cordero que inmolado fue, Señor. Bendito fue aquel que se hizo hombre como nosotros, Señor.